Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 11 de abril de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. Coalición reducirá el número de estudiantes internacionales y aumentará tarifas de solicitud de visa, mientras laborismo hará lo propio en números más bajos. La exagente de Pinochet, Adriana Rivas, lucha para acceder a documentos que podrían darle motivos para evitar su extradición. Donald Trump examina ataques con drones en México a carteles del narcotráfico. Y traemos además la información deportiva de la jornada. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El primer ministro enfrenta preguntas sobre la viabilidad de AUKUS tras los aranceles de Donald Trump. Una familia de turistas españoles mueren por la caída de un helicóptero en el río Hudson, en Nueva York. Y una clínica de fecundación in vitro de Brisbane admite haber transferido por error un embrión equivocado a una paciente que terminó dando luz al bebé de otra. Estos son los titulares del viernes 11 de abril. Seis personas, entre ellas tres niños, murieron este jueves cuando el helicóptero turístico en el que viajaban cayó al río Hudson en Nueva York, según informaron las autoridades. Los fallecidos son cinco miembros de una familia de españoles y el piloto. Por el momento, la policía investiga las causas del accidente. La Embajada de España eludió precisar la identidad de las víctimas, pero según el diario The New York Times, las víctimas son, además del piloto, cuya identidad se desconoce, el ejecutivo Agustín Escobar, ex CEO de Siemens España y actual director de movilidad ferroviaria de la compañía, su esposa y tres hijos. Imágenes de aficionados muestran cómo las hélices del helicóptero se desintegran en el aire y el aparato cae al agua. El alcalde neoyorquino Eric Adams dijo a la prensa que las seis víctimas fueron sacadas del agua, pero fueron declaradas muertas. Cuatro de ellas murieron en el lugar y otras dos fueron trasladadas a hospitales de la zona, pero sucumbieron a sus heridas, según detalló la jefa de la policía de Nueva York. Y aquí en Australia, el primer ministro ha enfrentado múltiples cuestionamientos sobre la viabilidad del acuerdo de submarinos de Australia con Estados Unidos y el Reino Unido, conocido como AUKUS, tras la imposición de aranceles globales por parte de Estados Unidos. Estos cuestionamientos surgen de la preocupación de que los aranceles impuestos a Australia encarezcan considerablemente la fabricación de submarinos. Anthony Albanese se muestra confiado en el acuerdo AUKUS e insiste repetidamente en que apoya los acuerdos existentes entre Australia y Estados Unidos. Tengo confianza en AUKUS porque he tenido conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos y con más de 100 miembros del Congreso y del Senado durante mi visita de Estado a ese país. También confío en que la gente, al hacer una evaluación, sepa que esto redunda en el interés nacional de Australia, pero también en el de Estados Unidos, decía Peter Dutton. El primer ministro añadió que, si bien el periodo electoral provisional es un factor en las negociaciones de Australia con Estados Unidos, el gobierno continúa colaborando con este país. Albanese acoge con satisfacción los comentarios del presidente hechos anoche sobre su disposición a negociar con países con aranceles de referencia inferiores al 10%. Y la coalición ha anunciado que, de ser elegida, reducirá las multas multimillonarias impuestas por los estándares de eficiencia de combustible del Partido Laborista y las ha descrito como un impuesto para los conductores australianos. El Plan Nacional de Emisiones de Vehículos fue legislado por el Gobierno en 2024 y entró en vigor el 1 de julio. Este plan penaliza a los vehículos altamente contaminantes, estableciendo un límite de emisiones para la flota de cada fabricante, incentivando a los consumidores a comprar vehículos de bajas emisiones, incluyendo híbridos y eléctricos. La coalición afirma que las multas impuestas al sector costarían a los votantes 2.700 millones de dólares para 2029. Peter Dutton afirma que se trata de un impuesto para las familias que necesitan un coche fiable y para las pequeñas empresas que intentan crecer, y añade que imponer multas injustas a los fabricantes de automóviles y a los consumidores no es la solución para alcanzar el objetivo de Australia de cero emisiones netas para el 2050. Y el primer ministro ha criticado esta política de la oposición de eliminar las multas multimillonarias que introdujo el Partido Laborista. La coalición anunció que las sanciones bajo el plan laborista se acumularán y que las multas solo se pagarán después del 2028. Anthony Albanese sugirió que era hipócrita por parte de Peter Dutton cambiar el incentivo para promover vehículos de bajo consumo cuando la oposición afirma querer reducir el costo del combustible. Albanese dice que Australia y Rusia eran los únicos países sin estándares de combustible antes de la legislación de estándares de eficiencia de combustible de su partido.
And I find it extraordinary that Peter Dutton, who says he cares about the price of fuel,
me parece extraordinario que Peter Dutton, quien dice preocuparse por el precio del combustible, no quiera que la gente tenga coches más eficientes, lo que reduce el coste de llenar el depósito. Es una política absurda la que ha ideado el señor Dutton, pero esperen un par de días, probablemente tenga otra sobre el mismo tema, decía Albanese. La última encuesta de YouGov sugiere que el líder de la oposición está perdiendo apoyo entre los votantes, con el 52,5% del Partido Laborista frente al 47,5% de la coalición en los resultados de las preferencias bipartidistas. Este es el mayor voto bipartidista para el Partido Laborista en las encuestas de YouGov en 18 meses. Esta encuesta se realizó la semana pasada, del 4 al 10 de abril, y sondeó las opiniones de 1.505 australianos. El director de datos públicos de YouGov, Paul Smith, afirma que la política de teletrabajo de Peter Dutton parece haber provocado la caída del apoyo. Esta caída también se refleja en los resultados de la encuesta sobre el líder preferido, con Anthony Albanese con el 48% de los votos frente al 37% de Peter Dutton. Una encuesta realizada el 7 de abril por Roy Morgan también sugiere una disminución del apoyo a la oposición, con el Partido Laborista con el 53,5% por delante de la coalición con el 46,5% sobre una base de preferencia bipartidista. Y la vicelíder de la oposición, Susan Lee, afirma que el supuesto complot terrorista contra Peter Dutton no puede convertirse en la nueva normalidad en Australia. Un estudiante de 16 años de una escuela privada de Brisbane ha sido acusado de un supuesto complot terrorista contra el líder de la oposición, Peter Dutton. La policía alega que el adolescente planeaba usar un dron y explosivos caseros en un ataque contra la propiedad de Dutton al norte de Brisbane. El periódico The Australian informa que el adolescente, cuyo nombre no se puede revelar por razones legales, fue arrestado tras una investigación conjunta de la Policía Federal y la de Queensland. Se le acusa de investigar instrucciones para la fabricación de bombas, obtener materiales explosivos y realizar pruebas químicas. Y una clínica de fecundación in vitro de Queensland ha admitido haber transferido por error un embrión equivocado a una paciente que terminó dando a luz al bebé de otra. El centro Monash IVF de Brisbane se dio cuenta de la equivocación en febrero, cuando los padres de este niño pidieron que el resto de embriones almacenados se transfirieran a otra clínica. Los trabajadores del centro descubrieron entonces que había un embrión más de los esperados e iniciaron una investigación inmediatamente. Entonces descubrieron que a causa de un error humano se descongeló el embrión de otra paciente y se transfirió al útero de la madre. Los padres biológicos fueron notificados del error una semana después de descubrirse el incidente. El abogado Sam Macedon dijo a Canal 9 que el error crea serias complicaciones legales.
It's a very complicated situation because she's the birthing mother, and she's been looking after the child.
Es una situación muy complicada porque ella es la madre que da a luz y ha estado cuidando al niño durante 2 o 3 meses o lo que sea. Así que la pregunta ahora es si se trata del óvulo de otra persona, si se puede solicitar la transferencia del niño a su madre mediante adopción o si es suyo. Si el donante, si sabe quién es, puede solicitar el derecho de visita en otras situaciones. Es un tema muy complejo y no hay precedentes, decía el abogado. El director ejecutivo de Monash IVF, Michael Knapp, se disculpó por el error y afirmó que la compañía seguirá apoyando a las pacientes. Y el ministro de Educación, Jason Clare, afirma que el plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un importante arancel a los productos farmacéuticos solo encarecería el costo de medicamentos vitales para los estadounidenses. Trump afirma que Estados Unidos pronto implementará el impuesto a los productos farmacéuticos como una forma de obligar a las grandes empresas manufactureras a reubicarse en Estados Unidos. Australia exporta anualmente a ese país productos farmacéuticos por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares, principalmente vacunas y hemoderivados. Las compañías farmacéuticas estadounidenses han expresado previamente su preocupación por el plan de beneficios farmacéuticos, alegando que los australianos no pagan lo suficiente por los medicamentos, en comparación con los miles de millones de dólares que las empresas invierten en investigación y desarrollo. El ministro Clare criticó la propuesta en el programa Sunrise de Channel 7. Medicare no está a la venta y nuestro plan médico farmacéutico tampoco. Y debemos dejar muy claro que no nos dejaremos intimidar por las compañías farmacéuticas estadounidenses para que aumentemos el costo de los medicamentos para los australianos aquí en Australia, decía Jason Clare. Y en Latinoamérica, República Dominicana comenzó a despedir este jueves a los más de 200 fallecidos que dejó el derrumbe de una discoteca en Santo Domingo, aunque muchos aún aguardan desesperados por los restos de sus familiares muertos. El techo del club Jet Set colapsó el martes 8 de abril de madrugada en plena presentación del popular cantante Ruby Pérez, una de las voces más emblemáticas del merengue. Al concierto asistían políticos, deportistas y otras figuras prominentes. Los equipos de rescate en la República Dominicana han finalizado la búsqueda de sobrevivientes del colapso del techo, el peor desastre de la nación caribeña en décadas. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 33 grados de máxima. Adelaide, sol con 29 grados. Melbourne, nubes y claros y 22 grados. Canberra, soleado con 28 de máxima. Brisbane, lluvias dispersas y 28 grados. Sydney, soleado con 28 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes a todos y todas quienes se conectan a esta hora, a esta edición de viernes 11 de abril de 2025 de Australia en español. Te saluda Carlos Colina. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de ataques con drones que propone Donald Trump a los carteles del narcotráfico en México. La agente de Pinochet, Adriana Rivas, está luchando para acceder a documentos que podrían darle motivos para evitar su extradición. Te traemos los detalles. Traemos también la información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre las promesas electorales en cuanto a la inmigración. Vamos ya. Peter Dutton ha declarado que su gobierno, de ser elegido, reduciría drásticamente la inmigración neta del extranjero de Australia en 100.000 personas. renovando su compromiso con la cifra tras meses de confusión cuando la coalición parecía incluso alejarse de dicho plan. El líder de la oposición había anunciado el domingo que se aplicará un límite de alrededor del 25% al número de estudiantes extranjeros admitidos en las universidades públicas. Sin embargo, Dutton ha confirmado que cualquier recorte a la inmigración bajo un gobierno de coalición solo duraría 2 años.
We are going to cut migration numbers so that we can increase home ownership in this country. We do it for a 2-year period.
Vamos a reducir las cifras de inmigración para aumentar la propiedad de viviendas en este país. Lo haremos por un periodo de 2 años y luego recuperaremos las cifras, pero eso nos permitiría crear unas 100.000 viviendas o liberar unas 100.000 además del plan de 5.000 millones de dólares que hemos delineado, que creará unas 500.000 viviendas. Se trata de una política de vivienda seria que ayudará a los jóvenes australianos que se instalen en hogares australianos. Un gobierno de coalición electo permitiría la entrada de Australia de 30.000 estudiantes extranjeros menos cada año en comparación con el plan laborista. Esto establecería el límite de estudiantes internacionales anuales en unos 220.000. El año pasado, el Partido Laborista había anunciado que limitaría el número de estudiantes internacionales a 270.000. La migración que dice Dutton, según dice Dutton, atribuye a la crisis inmobiliaria del país. Sin embargo, empresariales han expresado su preocupación por las repercusiones de escasez de personal cualificado con los recortes tan drásticos. Además, un estudio reciente concluyó que los estudiantes internacionales no fueron los culpables de la crisis de alquiler en Australia y sus autores rechazaron la suposición de que el crecimiento de los estudiantes internacionales causó o exacerbó la crisis de vivienda en este país. El ministro del Interior, Tony Brock, afirmó que la disminución proyectada para 2026 ya representaría una reducción de 120.000 con respecto a los datos más recientes. El Consejo Empresarial de Australia expresó su preocupación por cualquier propuesta que reduzca la migración temporal y debilite nuestro sector educativo internacional mediante recortes a la migración neta del exterior. Sobre el impacto de los recortes en los números de inmigrantes, conversamos con el agente migratorio en Sydney, Miguel Mutbidri.
Carlos, sí afecta bastante. ¿Por qué? Porque las medidas migratorias que ha tomado el gobierno en el último año han sido bastante duras, ¿no? Entonces, conseguir aplicar a una visa de estudiante se ha vuelto mucho más complicado. Por ejemplo, países como Colombia, Ecuador, Perú, que antes tenían niveles de riesgo mejores, ahora son niveles de riesgo altos, ¿no? Entonces, han habido muchos rechazos de visas, esto porque las medidas migratorias se han puesto más estrictas, especialmente para algunos países, y por ello hay más rechazos de visas, ¿no? El gobierno ya lo había anunciado, dijo que iba a ser más complicado. Ahora, tienes a la oposición por el otro lado diciendo que ellos van a ser aún más estrictos, ¿no? Entonces, toda esa retórica obviamente impacta cuando hay personas fuera del país queriendo venir y ven que Australia ya no es tan welcoming, ¿no? O sea, ya no invita tanto claro, no da tanto la bienvenida, sino al contrario, les dice, mira, vas a venir, pero va a ser muy difícil que vengas, solamente queremos a cierto tipo de estudiante, tienes que tener dinero para venir acá, mucho dinero. Entonces, claro, esa retórica, y encima ahora tienes a la oposición diciendo queremos recortar en un 25%, que es bastante significativo, el número de estudiantes internacionales. Y culpan, obviamente, el tema del costo de vida alto a los estudiantes, el tema de la subida de precios en las rentas a los estudiantes internacionales, cuando ya se ha dicho repetidas veces por diferentes gremios, economistas de varios bancos, que han estado repitiendo de que los estudiantes son un factor muy pequeño de la subida de precios de rentas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ¿cómo afecta eso también a los inmigrantes y a los estudiantes internacionales frente a la percepción del público australiano, sabiendo que de todas maneras siguen siendo un motor que arma también no solo la parte académica, sino también el consumo, el turismo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo le están echando la culpa a los inmigrantes de la situación económica? ¿Cómo esto está afectando directamente esa también relación con los inmigrantes?
Mira, afecta directamente en todo aspecto, ¿no? Afecta a los estudiantes que vienen, afecta al flujo de aplicaciones que van a venir del extranjero. Todavía hay mucha gente que quiere venir, pero mucha gente ya no califica, ¿no? Entonces, los asesores, las agencias en el extranjero, obviamente, ya tienen una, digamos, menos personas a las que les pueden ofrecer el venir a Australia. Las universidades, los institutos técnicos, las escuelas de inglés están siendo mucho más estrictos en los estudiantes que toman, entonces hay un filtro ahí también, y también eso fluye dentro de la economía australiana, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchas empresas que, especialmente en el sector de hospitality y construcción, que han usado un poco el estudiante internacional como mano de obra, ¿no? Entonces, hay un montón de mano de obra que viene del sector de estudiantes internacionales y los work and holiday visas. Entonces, el que disminuya y si la oposición dice que quiere reducirlo en un 25%, sí va a ser un impacto fuerte en los empleadores. Y hemos tenido conversaciones con muchos empleadores en el sector de hotelería, de restaurantes, de construcción, que nos han dicho exactamente eso, ¿no?
Bueno, ¿y cómo los afecta a ustedes directamente como agentes migratorios? Porque me imagino que al subir la cantidad de rechazos a las solicitudes de visados, ustedes tienen también un trabajo un poco más complejo.
Sí, mira, nosotros en mi caso particular como agencia siempre hemos sido muy estrictos en la documentación. Entonces, por suerte, no hemos tenido tantos rechazos de visas, pero obviamente asesoramos a muchas otras agencias y ahí sí vemos de que hay algunos rechazos. Muchos de los rechazos son casos subjetivos, ¿no? Esos casos subjetivos se llevan al tribunal y ahora los tribunales también están saturados con aplicaciones de muchos estudiantes que terminan yendo al tribunal y el tribunal les termina dando la visa. ¿Por qué? Porque los rechazos han sido por temas subjetivos. Ahora, claro, hay una baja en número de estudiantes, entonces sí se ve reflejado en muchas escuelas que están cerrando y teniendo problemas. Y muchas agencias que harán lo mismo, ¿no? En el lado migratorio, digamos, sí hay trabajo, porque en tiempos de caos, digamos, la gente necesita asesorías. Entonces, muchos de los agentes migratorios están bastante ocupados dando asesorías. Pero en el tema de asesoría para estudiantes, sí, eso pues sí se ha visto un poco impactado, ¿no?
Bueno, haber una reducción o un límite en los números que pueda aceptar Australia de inmigración, ¿es también un hecho que de pronto si se llega a un número simplemente se tienen que rechazar todas las solicitudes? ¿O cómo funciona realmente en la vida real esta situación?
Bueno, el año pasado el gobierno quiso ponerle caps a las universidades, a los institutos, ¿no? Esto finalmente no se dio, no pasó en el Parlamento y el gobierno tuvo que retroceder un poco con eso. Ahora el gobierno, la oposición está diciendo que ellos sí quieren implementar estos caps o poner, digamos, un límite en la cantidad de estudiantes que se pueda poner. Entonces, podría funcionar un poco como funcionan muchas otras visas, que hay cierto número de visas que se pueden otorgar un año y después, y llegado ese número, digamos, ya no se pueden otorgar más visas. Ahora, es bastante complejo con el tema de estudiantes. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a dividir? ¿Vas a darle cierto número a ciertos países? Hay países, obviamente, que manejan volúmenes muy grandes, otros países como Latinoamérica que manejan volúmenes más pequeños. Entonces, obviamente, los países con volúmenes grandes van a tener mayor número y eso significaría de que estudiantes latinoamericanos podrían venir menos, lo cual creo que es contraproducente porque va un poco contra intención que tiene Australia de repente de que haya una multiculturalidad y que venga gente de diferentes países y no solamente de uno o dos países, ¿no?
Bueno, y finalmente, por supuesto, ¿qué pasa con los que están acá? Los inmigrantes, estudiantes internacionales que ya están cursando una carrera en la universidad y que están pensando, por supuesto, en una vez terminado, tratar de buscar un camino para su residencia permanente.
Mira, algunos van a tener, digamos, posibilidades migratorias, donde sí el gobierno ha dado algunas ventajas, digamos, es en las visas de trabajo. Entonces, vía las visas de trabajo como la 482 SID o la versión permanente, que es la 186, hay opciones siempre y cuando hay empleadores. Entonces, es un poco que el gobierno está pasándole la responsabilidad a los empleadores, diciendo, bueno, si ustedes dicen que hay empleo, entonces sean ustedes los que los patrocinan y los contratan, ¿no? Obviamente eso tiene un límite y aclaro, no todo el mundo califica. Entonces los estudiantes tienen que ser muy, muy estratégicos en la forma como estudian. Uno, mejorar el inglés, que siempre lo he dicho, el inglés es básico, sin un buen inglés no van a poder sacar visas acá en Australia. Segundo, tener ocupaciones que estén en cierta demanda o por lo menos ser muy buenos en las ocupaciones que están para que los empleadores vean eso y quieran contratarlos, ¿no? Y quieran contratarlos sobre, digamos, posibles australianos que pueden aplicar al mismo trabajo. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia, más habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, ser mucho más competitivo para poder conseguir esos trabajos que los patrocinen. Porque yo creo que por el lado en momentos como este, donde el gobierno baja el número en el skilled migration, pero, digamos, agiliza un poco en las visas de trabajo, entonces creo que es por ahí un poco más el movimiento, pero para eso los estudiantes tienen que ser mucho más estratégicos, estudiar las carreras que van con las ocupaciones y estar preparados con el inglés, ¿no?
Bueno, ahí está entonces la situación de los inmigrantes en el marco de estas elecciones federales 2025 en Australia. Miguel Mudbidri, agente migratorio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
A ti, Carlos, muchas gracias.
La ex agente de Pinochet, Adriana Rivas, encarcelada en Sydney y a la espera de ser extraditada a Chile, está luchando para acceder a documentos del gobierno que, según sus abogados, podrían darle motivos para evitar su entrega. El jueves se fijó la fecha para una nueva audiencia donde los abogados tratarán de conseguir este acceso que ya les fue negado anteriormente. Esther Lozano, tú estás siguiendo el caso de cerca, cuéntanos.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues sí, el jueves la jueza Longbottom fijó una audiencia en la Corte Federal de Sydney para el 9 de julio, en la que los abogados de Rivas van a solicitar la venia para apelar la decisión de otro juez que les negó el acceso a unos informes en poder del gobierno, que según ellos estos informes contienen información que les darían argumentos para parar la orden de entrega de Rivas a la justicia chilena. Hay que recordar que Rivas está acusada en Chile de delitos de secuestro y tortura cometidos contra 7 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, mientras ella formaba parte de la DINA, la policía secreta, durante la dictadura. Rivas niega todos los cargos en su contra. Ella está en prisión en Sydney desde febrero del 2019, que fue cuando se inició el proceso de extradición. Un proceso que ella ha apelado numerosas veces ante distintas instancias judiciales australianas, pero esas apelaciones han sido siempre rechazadas. Finalmente, el gobierno australiano dio la orden de entregar a Rivas el pasado 28 de agosto y en septiembre sus abogados presentaron una apelación más para parar la entrega y alegaron, de nuevo, que no se cumple el principio de doble criminalidad que marca el tratado de extradición y que Rivas sufre problemas de salud. Eso fue lo que alegaron en su día. Y ahora el equipo legal de Rivas quiere acceder a la totalidad de los informes de los que dispuso el gobierno australiano para ordenar en su día la entrega de Rivas, porque consideran que ahí, en esos informes, pueden encontrar algunos agujeros legales o algunos motivos para detener la entrega de Rivas a Chile. El gobierno, hay que decir que el gobierno australiano facilitó a Rivas acceso a parte de esos informes, pero no a todos. Y según detallan documentos entregados a la Corte Federal a los que hemos tenido acceso, el gobierno australiano dijo que había un privilegio profesional legal sobre algunas partes de estos informes a los que Rivas quería acceder, por lo que partes de estos informes se han redactado y en el caso de los anexos se han ocultado por completo, según dice el escrito en la Corte que hemos podido leer. Pues bien, el abogado de Rivas, Richard Bossell, alega por su parte en un escrito ante la Corte que al presentar el gobierno australiano este escrito del departamento con solo algunas partes redactadas, la Fiscalía ha actuado de manera incompatible con el privilegio reclamado, por lo que de forma implícita está renunciando a ese privilegio. Bueno, todo esto son detalles muy técnicos, muy complejos, pero según explica la abogada de los familiares de las víctimas del caso de Rivas, Adriana Navarro, con la que he hablado esta mañana, todo este nuevo proceso está siendo utilizado por sus abogados para dilatar la entrega a Chile.
La verdad es que la señora Rivas ya ha tenido acceso a la gran mayoría de los documentos solicitados por ella. Son solamente un par de segmentos, de porciones de los documentos, los que no fueron entregados. A ella se le entregaron también resúmenes de las asesorías recibidas por el fiscal general cuando se tomó la determinación de entregarla a Chile. Entonces, pensamos que es bastante especulativo el insistir en la entrega de estos documentos, pero ya que ella ha presentado esa solicitud al tribunal, el tribunal no tiene opción más que ver la solicitud y determinarla. De hecho, el juez anteriormente dijo que tal vez no resultaba en todo momento de que no había mérito en esta solicitud de Rivas. Si revisamos el caso y la historia del caso Esther, en nuestra opinión, esta es una más de las tantas estrategias que ha utilizado la señora Rivas para dilatar la entrega, su entrega a Chile. La determinación del fiscal general de entregarla se tomó en agosto del año pasado. Ella, en septiembre, solicita la revisión de esa decisión del fiscal, alegando que no se había dado suficiente peso a temas de derecho humanitario, que la apoyaban, eso es lo que ella dice, o que temas específicamente legales como la doble criminalidad no habían sido demostrados. Pero recordemos que todos esos temas ya fueron vistos por los tribunales en varias ocasiones y que ella no tuvo éxito. Entonces, este es otro intento más de presentar los mismos argumentos. Y ahora ya estamos en abril, casi en mayo, y todavía seguimos con estos temas de revisiones, de solicitudes de acceso a documentos, de solicitudes de venia, etcétera. Es la misma estrategia que la señora Rivas ha utilizado durante ya más de 8 años para dilatar su entrega.
Sí, de hecho, ayer, el jueves, la jueza Longbottom fijó una audiencia de solicitud de venia para apelar y acceder a esos documentos para el día 9 de julio. ¿Qué podemos esperar a partir de esa fecha, Adriana?
Nuevamente, para las familias, estas fechas que se han fijado señalan un retraso excesivo. Las familias lo que ven es, se preguntan cómo es posible que haya un consentimiento de parte del fiscal general y su equipo legal, por ejemplo, a fechas tan distantes una de otra. Si vemos que la revisión y la solicitud de acceso a documentos comenzó ya por septiembre del año pasado y febrero de este año, y recién vamos a tener una audiencia sobre un aspecto mínimo que es la venia. Es importante, por cierto, Esther, si a ella no se le accede a esa venia, no puede proceder, pero lo más probable es que apele. La verdad es que los familiares sienten que estamos lidiando con una persona que se fugó estando procesada por crímenes contra la humanidad, se fugó con una red de apoyo, se piensa que sigue teniendo ese apoyo desde Chile, y todo eso les intriga, de verdad les intriga a los familiares en Chile, a los familiares de la víctima, y tal vez hay una falta de preocupación también política por ambos gobiernos para acelerar la entrega de la señora Rivas. Acelerar, digamos, también el ver todas estas solicitudes que ella presenta y determinarlas en forma ya final, para que definitivamente se le entregue a Chile y ella pueda presentar sus defensas en Chile, si es así.
O sea que si a ella se le niega este 9 de julio, se le niega la venia para solicitar ese acceso a los documentos, ella podría seguir apelando a otras instancias aquí en Australia.
Sí, cada una de las determinaciones tiene un proceso de apelación. Pensamos que si no fuera en realidad por la presión también de los grupos de apoyo en Australia y de los familiares en Chile, tal vez este caso ni siquiera habría llegado a esta instancia. La comunidad ha sido muy fuerte en su apoyo a las víctimas y a los familiares de las víctimas, exigiendo, naturalmente exigiendo, que se resuelva este caso, pero vemos que ha procedido a pasos de tortuga. Y también vemos que, en cierto modo, no se toma en cuenta el sufrimiento o no se le da suficiente importancia al sufrimiento de los familiares de las 7 víctimas. Sabemos que todos los casos en Chile han sido resueltos completamente. No hay apelación en Chile y en todos los casos los coautores de Rivas han recibido sentencias significativas. Ella es la única persona que tiene este caso pendiente en Chile, y pendiente no a nivel de investigación, a nivel de que ya estaba siendo procesada y estaba en los tribunales, y ella debería haber seguido, por supuesto, ese proceso, y no estaríamos en las circunstancias que estamos acá, ¿no? Donde ella se ha fugado a Australia y sigue haciendo uso de los canales legales en Australia para demorar su entrega. Debe haber mucho más atención al tema de las víctimas. Creo que la paciencia de ellos no es ilimitada. Los familiares están realmente molestos por estas demoras, pero además sentidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, en sus familias también, en estos años han perdido hijos, han perdido esposos, que eran la gente que perseguía este proceso, y ahora no contamos con ellos. Es muy doloroso para la familia saber que la señora Rivas está aquí protegida y cuidada en una cárcel de mujeres, y que sigue ejerciendo todos los derechos necesarios para impedir que su proceso termine en Chile.
Sé que estáis en contacto con la Fiscalía aquí en Australia, que es la otra parte, digamos, en estos casos judiciales. ¿Qué información nos llega desde ellos de la premura con la que están tratando de resolver este asunto o no?
Mira, tal vez para los estándares australianos, si uno dice, ella presentó esta solicitud de acceso a documentos en febrero, iba a ser vista en julio, la venia para solicitar esos documentos. Si uno lo ve de esa manera, tal vez uno podría decir, no hay tanto tiempo el que ha demorado. Pero si uno ve el caso en su totalidad, se da cuenta de que estas son simplemente estrategias una tras otra para demorar el caso. ¿Por qué? Porque en ningún momento ha tenido éxito la señora Rivas. Y de hecho lo que ha sucedido es que ha acumulado más y más órdenes de pago de costas contra ella. Entonces yo pienso que es simplemente agotar, abusar el sistema judicial en cierto modo, agotarlo para retrasar la entrega. Hasta uno se pregunta cuántos más familiares vamos a tener dispuestos y capaces de seguir con el caso en unos años más, cuando eventualmente este caso se termine, porque obviamente esta es ya la norma de parte de la señora Rivas, ¿no? De forzar una determinación y primero hacerla revisar y luego apelarla.
Adriana Navarro, abogada y representante de los familiares de las víctimas aquí en Australia, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus explicaciones para SBS Audio.
Gracias, Esther.
Así que, Carlos, habrá que esperar hasta el 9 de julio, esa es la fecha, para ver cómo avanza este nuevo episodio de la extradición de Adriana Rivas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de seguridad nacional están analizando la posibilidad de lanzar ataques con drones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano aún sin el consentimiento del gobierno que preside Claudia Sheinbaum. Los detalles los trae nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
La sombra del intervencionismo estadounidense vuelve a encender las alarmas en México. Según reveló la cadena NBC News, el presidente Donald Trump y su equipo de seguridad nacional analizan la posibilidad de lanzar ataques con drones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, aún sin el consentimiento del gobierno que preside Claudia Sheinbaum. Citando a 6 altos funcionarios de inteligencia, defensa y policía, el medio estadounidense detalla que los objetivos de Estados Unidos en sus posibles ataques con drones contra los cárteles mexicanos incluirían operativos, vehículos y almacenes de los cárteles con el objetivo de desmantelar sus operaciones de narcotráfico tanto en México como en la Unión Americana. Durante su discurso ante el Congreso, el presidente Donald Trump dijo que llegó la hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles de la droga mexicana a los que acusa de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.
El territorio al sur inmediato de nuestra frontera está ahora dominado completamente por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen control total sobre toda una nación, lo que representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles, lo cual estamos haciendo.
En febrero pasado, el Departamento de Estado estadounidense incluyó en su lista de organizaciones terroristas a 6 cárteles mexicanos, el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos. Según Estados Unidos, los cárteles mexicanos son responsables de gran parte del fentanilo que ingresa a su territorio. Mientras Donald Trump dice que México está en gran parte controlado por los cárteles de la droga.
Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida gobernado por los cárteles, y es triste decirlo.
Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló en un informe que los grupos criminales mexicanos fabrican y operan sus drones en la frontera para el envío de hasta 100 kilogramos de sustancias, principalmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El comandante del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, general Gregory Gillot, confirmó ante el Senado de Estados Unidos el ingreso de drones desde México a territorio estadounidense a través de la frontera.
Está en los miles. He hablado a Protección de Frontera y Aduanas, quienes son responsables por la incursión de drones en la frontera, y ellos dicen que son miles.
A propósito, la analista en temas de seguridad, Daira Arana, señala que el gobierno de Donald Trump insinúa una intervención militar remota en México.
A que no necesariamente va a haber un despliegue de tropas militares en territorio mexicano dando pie a una invasión, por ejemplo, o al inicio de un conflicto armado internacional con México, sino que más bien se va a utilizar tecnología, se va a seguir utilizando a agencias de seguridad de Estados Unidos para intervenir de manera más precisa en territorio mexicano.
Cuestionada sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no confirmó ni negó los reportes sobre los planes militares. Ante esta posibilidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió rechazando categóricamente cualquier intento de intervención armada por parte de Estados Unidos.
Lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos. Segundo, no resolverían nada.
La presidenta Sheinbaum también subrayó que el 2 de abril pasado entró en vigor una reforma constitucional que establece prisión preventiva oficiosa y penas severas contra cualquier extranjero que incurra en actos de intervencionismo en territorio mexicano como una forma de blindaje jurídico ante posibles incursiones unilaterales.
El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
El reporte de NBC News sobre ataques con drones se suma a otro divulgado por CNN, según el cual la Agencia Central de Inteligencia CIA está llevando a cabo una revisión interna sobre sus atribuciones para emplear fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico en México y otros países como parte del énfasis del gobierno de Trump contra el trasiego ilegal de fentanilo. Además, CNN refiere que fuentes oficiales le confirmaron que la CIA operó drones sobre México para vigilar a los cárteles del narcotráfico durante la primera administración de Donald Trump. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de los deportes en Australia en español y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando de fútbol y de una noticia triste que acabamos de conocer, y es que dos personas han muerto este jueves en una estampida mientras un grupo de hinchas intentaba ingresar por la fuerza al Estadio Monumental en Santiago para presenciar el partido de Colo-Colo contra el brasileño Fortaleza por la Copa Libertadores, según han informado las autoridades. Al parecer, durante el operativo se produjo una estampida que provocó la caída de una reja, la cual aplastó a las dos personas que perdieron la vida. La Conmebol anunció la cancelación del partido hace unos minutos. El partido entre Colo-Colo y Fortaleza era correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Y en resultados de otros partidos, el Atlético Bucaramanga dio un golpe en la mesa este jueves al vencer por 2-1 como visitante al Racing Club, campeón vigente de la Sudamericana. Mientras el Atlético Nacional fue goleado por 3-0 por el Internacional en Porto Alegre en una jornada dispar para los clubes colombianos en la Copa Libertadores 2025. En Avellaneda, uno de los escenarios más exigentes del continente, el Bucaramanga, campeón del primer torneo semestral del 2024 en Colombia, se impuso con los goles de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambuesa. Martín Barrios, en el descuento, se encargó del agónico gol del Racing. La otra cara de la moneda la vivió el Atlético Nacional, que sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Inter en Porto Alegre. El capitán Alan Patrick se destacó como la figura del encuentro al anotar un triplete, los dos primeros goles de pena máxima. La tercera fecha de la llave, prevista el 22 y 24 de este mes, contempla los partidos Internacional Nacional en Porto Alegre y el Bahía Atlético Nacional en Salvador, respectivamente. Y en la Copa Sudamericana, Deportes Iquique vivió una verdadera pesadilla en su visita al Estadio Mineirao de Belo Horizonte. El equipo chileno sufrió una expresiva goleada de 4-0 en su visita al Atlético, un partido válido por el Grupo H de la Copa Sudamericana. Con este resultado, transcurridas dos fechas del torneo, la escuadra del Norte Grande se queda en el último puesto del Grupo H, sin puntos y una diferencia de goles de -5. En otros partidos, Guaraní venció por 2-0 a Nacional Potosí, el Fluminense venció por 5-0 a Gualberto Villarreal Deportivo de San José y el Defensa y Justicia empató a 0 con el Vitoria. Y otra noticia de fútbol al margen de las ligas sudamericanas y de los Libertadores es que Leo Benhacker, exfutbolista y exentrenador del Real Madrid, del Ajax, del Feyenoord y de la selección holandesa, ha fallecido a los 82 años de edad. El técnico neerlandés recaló en los banquillos del Club Blanco del Real Madrid en dos etapas, entre el 1986 y 1989, y también en el 1992. Allí consiguió conquistar 3 títulos de Liga, además de una Copa del Rey y 2 Supercopas. El Real Madrid ha confirmado la noticia hace unas horas a través de un comunicado. Además de al Club Blanco, también, como digo, dirigió al Ajax y al Feyenoord, siendo el único entrenador que ha ganado la Eredivisie con ambos equipos. En 1990 estuvo al frente de la selección holandesa durante el Mundial de Italia, para después pasar por las selecciones de Arabia Saudí, Trinidad de Tobago o Polonia. Nos vamos al tenis. Los campeones australianos impresionaron en el Masters de Monte Carlo, alcanzando los cuartos de final. Alexei Popirin derrotó al número 7 del mundo, Kepir Rudd, por 6-4, 3-6 y 7-5, antes de que Alex de Minaur arrasara a Daniil Medvedev por 6-2, 6-2. Esto allanó el camino para una inusual aparición de dos grandes del tenis australiano en los cuartos de final de un Masters 1000 en tierra batida. Y en el atletismo, el australiano Goat Goat, la sensación del sprint, ha registrado un tiempo de 9,99 segundos con la ayuda del viento en los 100 metros del Campeonato Nacional de Atletismo Sub-20. El joven de 17 años, Goat Goat, marcó el tiempo en las eliminatorias Sub-20 y lo igualó con precisión en la final, a pesar de una salida irregular. Aspiraba a convertirse en el segundo australiano en romper la barrera de los 10 segundos, más de 20 años después de que Patrick Johnson corriera 9,93 segundos. Pero la ayuda del viento significa que Goat Goat aún no ha roto oficialmente la barrera de los 10 segundos. Así que, Carlos, quizá ahora no, pero con este potencial es seguro que pronto rompa esa barrera.
Bastante injusto, si veía las imágenes y la tristeza se le veía después de que no pudieron registrar su marca. Sin embargo, una gran noticia para el atletismo australiano, con una estrella en potencia con tan solo 17 años de edad, que se enfoca y se perfila como una de las estrellas del atletismo australiano. Muchísimas gracias, Esther Lozano, por la información deportiva.
Un saludo para todos.
Y así nosotros estamos llegando al final de Australia en Español. La cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde, pero en fin de semana. Y recuerda que puedes escuchar este programa y nuestra selecta colección de podcast en nuestra página de internet www.sbs.com.au/spanish, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Aparecemos como SBS Spanish Australia en Español. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.